aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
John Bolton hablará en Miami sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Supuestos extremistas islamistas secuestran a dos médicos cubanos en el norte de Kenia. Reconocen las autoridades cubanas que se avecinan tiempos difíciles en el plano económico. Estados Unidos sanciona a otras cuatro empresas que transportan petróleo de Venezuela a Cuba. Mike Pompeo critica a China y Rusia por su injerencia en Venezuela al iniciar su gira por cuatro países de América del Sur. Legisladores bolivianos piden al presidente Trump que intervenga ante la OEA contra la reelección de Evo Morales. Y dice Kim Jong-un de Corea del Norte que solo está interesado en reunirse con el presidente Donald Trump si Estados Unidos cambia de postura.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 13 de abril de 2019. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de llevarles todas las noticias de Cuba y el mundo. Quien les habla, Luis Covarrubias, en la locución informativa, y mi colega Raúl Tápanes Estrella, ingeniero de sonido, a cargo de la conducción técnica de este noticiero. El asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, dijo que viajará a Miami la próxima semana para delinear los próximos pasos que el gobierno del presidente Donald Trump tomará para confrontar a la troika de la tiranía formada por Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bolton dijo en un tuit que el miércoles dará un discurso sobre el aniversario 58 de la invasión estadounidense a la Bahía de Cochinos para tratar de derrocar al gobierno socialista de Cuba en 1961. Dará su discurso en la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, que apoyó a Trump para ser presidente. Se prevé que el gobierno anuncie el miércoles si autorizará o no las demandas contra empresas que lucran con propiedades vinculadas a Estados Unidos, que fueron confiscadas tras la Revolución Castrista de 1959. Son las 12:03 en Radio Martí. Dos médicos cubanos que hacían tareas humanitarias en Kenia fueron secuestrados este viernes por presuntos islamistas del grupo somalí Al-Shabaab, afiliado a la red terrorista Al-Qaeda. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
Dos médicos cubanos fueron secuestrados el viernes por presuntos islamistas del grupo somalí Al-Shabaab. Según afirmaron autoridades, el ataque ocurrió cuando los dos hombres se dirigían junto a policías escoltas a sus puestos de trabajo en la región de Mandera, en el noreste de Kenia. Allí fueron atacados por hombres armados y uno de los policías murió. Durante el trayecto, fueron bloqueados por dos vehículos Toyota Provox. Desafortunadamente, un policía de escolta recibió heridas mortales. Luego, los criminales tomaron el vehículo con los ocupantes dentro y cruzaron la frontera hacia Somalia. Los dos médicos, un generalista y un cirujano, forman parte de un grupo de un centenar de médicos cubanos desplegados en Kenia desde mediados de 2018.
La crisis económica en Cuba se agudiza con el paso de los días y es tan evidente que las propias autoridades castristas han tenido que reconocer que se avecinan meses difíciles. Grisel González tiene los detalles.
Jaime Suchliki, experto en Cuba y director del Instituto de Estudios Cubanos, dice que el problema de la economía cubana va más allá de la dependencia de Venezuela porque el sistema económico del país no funciona.
Eso no va a mejorar a menos que haya una apertura completa de las estructuras internas que le permitan al cubano producir, que le permitan al cubano sembrar. De otra forma, eso se va a continuar deteriorando. El problema es si la situación de Venezuela se complica y Venezuela para de enviar petróleo a Cuba. cuánto eso va a afectar a la economía.
Cuba tiene un déficit actual de 20.000 barriles diarios de petróleo, lo que obliga a comprar en el mercado para sostener un consumo estimado de 130.000 barriles diarios, según Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Austin, Texas. Si se termina el suministro de petróleo que proviene de Venezuela, el déficit aumentaría a 80.000 barriles diarios. Raúl Castro dijo este miércoles que hay que estar alerta a los retos que se enfrentan y lo define como una escena turbulenta.
Es necesario que estemos alertas de que enfrentamos dificultades adicionales y que la situación pudiera agravarse en los próximos meses. Pero tenemos que prepararnos siempre para la peor variante.
Y mientras habló de medidas que se han tomado para reforzar a las Fuerzas Armadas ante la crisis en Venezuela, no se anunciaron estrategias económicas efectivas para revitalizar la economía cubana aún cerrada para la participación del pueblo. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El gobierno del presidente Donald Trump acordó con la empresa británica de prospección petrolífera Acteon la imposición de una sanción de $213,866 para cerrar una disputa por su posible violación del embargo a Cuba. La Oficina de Control de Activos, OFAC, en inglés, del Departamento del Tesoro, acusaba a Acteon de una posible violación del Reglamento de Control de Activos cubanos entre 2011 y 2012, cuando la empresa elaboró un proyecto de prospección de crudo en aguas cubanas, según figura en el propio acuerdo. Además, según un comunicado del Tesoro, la compañía realizó análisis de diseño de ingeniería para proyectos de perforación de pozos petroleros en aguas territoriales cubanas y envió ingenieros a Cuba para realizar seminarios en posible violación de los acuerdos. Llegamos a las 12:07 en los estudios de Radio Martí. Gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero del Mediodía. Veamos algunas informaciones sobre Venezuela. Estados Unidos impuso este viernes sanciones a 4 empresas que trabajan en el sector petrolero de Venezuela, algunas de ellas dedicadas al transporte de crudo desde el país sudamericano a Cuba, como parte de la presión al ejecutivo del gobernante Nicolás Maduro. El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano y no debería ser usado como una herramienta de negociación para respaldar dictadores y prolongar la opresión, dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado. Mnuchin subrayó que Cuba continúa aprovechándose y respaldando al régimen de Maduro a través de mecanismos de petróleo por represión para mantener al régimen venezolano en el poder. Las empresas sancionadas son Jennifer Navigation Ltd., Large Range Ltd. Y Lima Shipping Corp., con sede en Liberia, y PB Tankers, con sede en Italia. La medida anunciada por el Tesoro supone la congelación de los activos financieros que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe la realización de transacciones financieras con estas empresas. Estas sanciones se producen una semana después de que el Tesoro estadounidense sancionase a otras 2 empresas también por transportar petróleo de Venezuela a Cuba. El senador estadounidense Marco Rubio emitió la siguiente declaración luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro, impusiera este viernes sanciones adicionales al sector petrolero contra individuos y entidades que proporcionan un salvavidas a lo que llama la ilegítima tiranía narcoterrorista de Nicolás Maduro. El legislador de origen cubano, republicano por la Florida, dijo que apoya firmemente los esfuerzos de la administración Trump para aumentar la presión contra el régimen comunista en La Habana, que no solo está reprimiendo al pueblo cubano, sino que también está utilizando sus servicios militares y de inteligencia para apuntalar el régimen ilegítimo del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Concluye el senador Rubio que con las nuevas sanciones contra las compañías extranjeras que están apoyando al régimen cubano y la familia del crimen narcoterrorista de Maduro, los Estados Unidos apoyan al legítimo presidente interino Juan Guaidó y al pueblo venezolano en sus esfuerzos por restaurar la democracia y el orden constitucional, concluye diciendo Marco Rubio. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó a China y Rusia por su injerencia en Venezuela. Michelle Sagué informa.
En un discurso en Santiago de Chile, Pompeo acusó a China de contribuir al colapso económico de Venezuela financiando al régimen de Nicolás Maduro. Él dice que el financiamiento de China al régimen de Maduro ayudó a precipitar y prolongar la crisis en Venezuela. China ha invertido 60 mil millones de dólares sin condiciones. Dice que el régimen usó el dinero para pagarle a sus compinches políticos, para reprimir a activistas prodemocráticos y financiar programas sociales ineficaces. Dice que todos conocen los devastadores resultados y que hay una lección para todos. Dice que China y otros países son hipócritas al llamar a la no intervención en los asuntos venezolanos cuando sus propias intervenciones financieras están ayudando a destruir el país. Pompeo dijo que las acciones rusas en Venezuela son una provocación obvia y que la región no puede aguantar el empeoramiento de una situación que ya es precaria. El secretario de Estado destacó también que Rusia tiene vínculos desde hace tiempo con líderes autoritarios en Cuba y Nicaragua, que vende armas y propaga mentiras en esas naciones. La presencia de Pompeo busca reavivar los lazos con la región en momentos en que vuelven a predominar los gobiernos de tendencia conservadora y la visión de libre mercado. El funcionario dijo que el continente ha entrado en una nueva era, ya que los gobiernos de la región están rechazando los modelos socialistas fallidos, sacando las espinas de la corrupción y adoptando el dinamismo a través de las reformas económicas. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El gobierno en disputa de Venezuela anunció que se ha encontrado un presunto plan terrorista denominado Cocoon 2.0, cuya finalidad sería derrocar a Nicolás Maduro. Integrantes de la Asamblea Nacional Opositora repudian las denuncias. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con detalles desde Caracas.
El país en los últimos meses ha sido testigo de la peor decadencia de los que usurpan el poder, declaró el legislador Miguel Pizarro ante la acusación emitida por el gobierno en disputa de Venezuela contra el jefe de despacho de la presidencia interina, Roberto Marrero, actualmente preso.
La ineficiencia la convierten en películas de Hollywood, la debilidad, la minoría que hoy representan en el país, el intento de llevar a un país entero a la inmolación, lo convierten en una novela de Delia Fiallo, inventan cuentos, inventan historias.
El ministro para la comunicación, Jorge Rodríguez, denunció que se encontró un nuevo plan de lo que llamó Estado Mayor Terrorista, una red con fines golpistas y de corrupción. Señaló que iba a atentar en contra de la paz del país. El presunto ataque, denunció, sería encabezado por el legislador Roberto Marrero, el líder encarcelado Leopoldo López y el presidente encargado Juan Guaidó.
En el transcurso de las investigaciones se ha encontrado, y ha sido también parte de la confesión del señor Marrero, un nuevo grupo de acción criminal contra Venezuela, el llamado grupo Cocoon 2.0.
Entre tanto, el presidente del Parlatino Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, rechazó la denuncia y aseguró que el gobierno en disputa del país ataca moralmente a sus adversarios.
Todo esto forma parte de lo mismo de siempre. Cada vez que ellos necesitan bombardear moralmente a la oposición, cada vez que el poder usurpador necesita recolocar un tema en la agenda pública, apela al cuento de la conspiración internacional.
El gobierno de Maduro insiste en que las presuntas acciones, y citamos, violentas, tienen su génesis, preparación y planificación en la República de Colombia con la complicidad del gobierno de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La ONU está muy preocupada por Venezuela y considera que la crisis por la que atraviesa el país es un desastre humanitario mayor, declaró la representante especial del secretario general de Naciones Unidas para la Infancia y los Conflictos Armados, Virginia Gamba. La funcionaria destacó que la falta de acceso para proveer asistencia humanitaria es algo verdaderamente deplorable y reprochó al gobierno de Nicolás Maduro que no anteponga las necesidades humanitarias de su pueblo a su voluntad política. Y miles de venezolanos aguardan ansiosos la llegada de ayuda humanitaria. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
La emergencia humanitaria compleja que se registra en Venezuela mantiene en alerta a los ciudadanos, especialmente a los sectores más vulnerables que esperan ansiosos la ayuda humanitaria. El presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, Unida de Surbina, asegura que la situación es delicada y, aunque aplaude la llegada de los insumos tan necesarios en los próximos días, considera que la Cruz Roja no está actuando del todo apegada a los protocolos.
Es un secreto muy bien guardado. Va a llegar y al final no vemos. Que son 18 hospitales, que son 8 hospitales, que es el hospital de niños solo, no sabemos, pero estamos esperando que esa ayuda se haga efectiva realmente. Todo es cumpliendo las normas internacionales.
Por su parte, Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización no gubernamental que brinda apoyo a familias de niños ingresados en el Hospital JM de Los Ríos, uno de los centros hospitalarios pediátricos más importantes del país, sostiene que a pesar de que aún no ha sido contactada por ningún miembro de la Cruz Roja, harán los esfuerzos necesarios para tratar de monitorear la distribución de la ayuda.
Nosotros, como organización de la sociedad civil, lo que nos toca y nos corresponde es hacer informes de monitoreo, seguimiento de la ayuda, protocolos de resguardo, conocer dónde, cómo se controla, porque no queremos que esta ayuda termine en Mercado Libre o termine en manos de quien no debe tenerla.
A pesar de que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, insiste en negar la existencia de una emergencia humanitaria compleja en el país, esta semana llegó a un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para recibir asistencia humanitaria, una operación que, según informó la Federación Internacional de la Cruz Roja, será de una envergadura similar a la ejecutada en Siria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La organización Refugees International publicó un reporte de la situación y las dificultades que viven actualmente los venezolanos que decidieron salir de su país y radicarse en Curazao, una isla holandesa del Caribe. Según Isa Lectas, autora del reporte, y quien habló con La Voz de América vía Skype, los venezolanos encuentran varias veces discriminación y racismo. Además, agregó que el gobierno de Curazao también tendría que implementar una campaña de educación, de información a su población, para que entiendan por qué los venezolanos están ahí y qué están haciendo ahí. Según ACNUR, un organismo de Naciones Unidas para refugiados, casi 3.400.000 venezolanos han salido de su país hasta finales de febrero de 2019 en busca de asilo y mejores oportunidades debido a la crisis humanitaria. 12:17 minutos, noticias de América Latina. En una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una decena de legisladores de la oposición de Bolivia pide que intervenga ante la OEA para que se pronuncie contra la reelección del presidente Evo Morales. El diputado de Unidad Democrática, Amílcar Barral, declaró que la carta trata de que Trump interponga sus buenos oficios ante el organismo hemisférico para que se haga respetar la Constitución de Bolivia y el resultado de un referendo que en 2016 negó a Morales que postulara nuevamente a la presidencia. La Constitución de Bolivia limita aún a la reelección del presidente del país, pero aún así, una resolución del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017 consideró que Morales tiene el derecho humano a presentarse indefinidamente a comicios futuros. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que exista un aumento de los asesinatos en lo que va de su administración y dijo que tiene otra información ante un periodista que lo confrontó con cifras del propio gobierno, enfrascándose en un tenso debate. Los detalles los tiene la AFP.
Junto con el gobierno de los Estados Unidos, para liberar...
Un tenso debate entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista Jorge Ramos. El mandatario negó el viernes que exista un aumento de los asesinatos, y cuando el reportero lo confrontó con cifras del propio gobierno, dijo que tiene otra información.
Hemos controlado la situación, según nuestros datos.
Durante sus primeros tres meses, asesinaron a 8.524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México.
Según datos oficiales cotejados por la AFP, hubo un alza de homicidios en diciembre, enero y febrero, comparados con diciembre de 2017 y los dos primeros meses del año pasado, como afirmó Ramos. En ese periodo trimestral hubo 8.524 asesinatos en México, frente a 7.199 de un año atrás. Pero una comparación secuencial muestra que el número de asesinatos bajó de 2.875 en diciembre a 2.790. 36 en febrero, lo que avala también lo dicho por López Obrador. Con más de 33.000 homicidios dolosos, 2018 se convirtió en el año más violento en México desde que existe un registro oficial que abarca desde 1997.
En el Perú, dos agricultores murieron en una confrontación durante un operativo del gobierno para erradicar cultivos de coca en la región de Puno, cercana a la frontera con Bolivia, declaró una autoridad de la zona. Una tercera persona se encontraba grave en un hospital local, informó el alcalde del distrito de San Gabán de Puno, Roger Larico. Perú es el segundo productor de cocaína en el mundo después de Colombia, pese a los esfuerzos de varios gobiernos para reducir el narcotráfico y la cantidad de hectáreas de cultivos de coca. 12:20, noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump acepta que considera enviar a migrantes ilegales a la ciudad de Santuario. Informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo el viernes que está considerando enviar a inmigrantes que estén de forma ilegal en el país a las llamadas ciudades santuario, a lo que alcaldes estadounidenses respondieron aceptando el ofrecimiento. En California y otros lugares, muchas comunidades quieren deshacerse de ciudades santuario, pero parece que siempre tienen los brazos abiertos, de manera que pensamos que en vez de trasladar a los migrantes ilegales a otras partes del país, primero que todo, los agarraremos y haremos lo que se pueda con estas leyes tan malas. Tenemos que cambiarlas, así que los detendremos a miles y miles de personas al día. La ley nos permite solo tenerlos por 20 días debido a las leyes más ridículas, de manera que estamos considerando fuertemente trasladar a esa gente después de los 20 días a Ciudad de Santuario. El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, respondió en un comunicado que si bien la propuesta del gobierno de Trump muestra su desdén por la dignidad humana básica, la ciudad de Filadelfia estará preparada para recibir a estos inmigrantes tal como han acogido a las comunidades migrantes durante décadas, señaló. Las ciudades santuarios son jurisdicciones locales que se abstienen de cooperar con las autoridades locales de inmigración que detienen a los indocumentados para eventualmente deportarlos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La organización Caridades Católicas de New York visitará América Central por una semana para conocer de primera mano la situación de las familias que quieren salir de sus países en busca de oportunidades. Laura Sepúlveda tiene este reportaje.
Del 22 al 26 de abril, representantes de caridades católicas visitarán los países del Triángulo Norte para ofrecer ayuda a organizaciones locales que trabajan con inmigrantes en busca de oportunidades. Muchos de ellos tienen intención de emigrar para llegar a Estados Unidos y solicitar asilo.
Y quieren que nosotros echemos una mano dando comida a la gente, entrevistando a la gente para ver si tienen una posibilidad de quedarse aquí legalmente en Estados Unidos. Todo lo que se pueda hacer, nosotros vamos a dar el apoyo que se necesita.
La desinformación ha sido uno de los grandes retos que enfrentan los inmigrantes. Por ello, Anthony Enríquez, director de programas de menores no acompañados en Caridades Católicas de Nueva York, resalta que la separación de familias no ha cesado.
El gobierno sigue separando a los niños de sus papás. Entonces, aquí en Nueva York, por ejemplo, tenemos más de 60 menores separados después de la orden judicial de la corte que dijo que eso ya no se puede hacer.
La administración del presidente Donald Trump ha insistido en que hay un aumento colosal de llegadas de personas indocumentadas a la frontera sur. Este hecho es abrumador para el sistema de inmigración estadounidense, afirma el mandatario.
Se tiene que arreglar la situación de asilo. Es ridículo. Hay gente que viene solicitando asilo. Todos están leyendo exactamente lo que el abogado les da. Tienen un trozo de papel. Lea lo que es y de repente tiene derecho al asilo. Y algunas de estas personas no son las personas que uno quiere en nuestro país.
Según Enríquez, actualmente el agente de patrulla fronteriza que adelanta la detención tiene el poder de determinar si el inmigrante espera dentro o fuera del país la decisión sobre su solicitud. La Corte de Inmigración sería el próximo paso, pero eso, dice el abogado, no es fácil de resolver.
La Corte de Inmigración no hay un derecho a un abogado gratuito.
Según la organización, en Nueva York son alrededor de 8,000 menores solos que aún esperan la decisión de un juez sobre su caso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
A las 12:24, pasamos a otras noticias del mundo. El dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, declaró que el cese de las negociaciones con los Estados Unidos crea el riesgo del retorno a las tensiones del pasado, pero que él solo está interesado en reunirse nuevamente con el presidente Donald Trump siempre que los Estados Unidos adopte el concepto adecuado, declaró la agencia de noticias norcoreana KCNA. Kim agregó que esperará hasta fines de año para que los Estados Unidos decida y lo que se necesita es que los Estados Unidos abandone la actitud adoptada y que adopte un nuevo concepto para las negociaciones. El secretario general de la ONU ha pedido calma en Sudán y que se respeten las aspiraciones democráticas de ese país. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez desde la sede de la ONU.
Protestas en el Sudán durante meses han suscitado un golpe de Estado y el derrocamiento de Omar al-Bashir en el poder desde 1989 y acusado por la Corte Penal Internacional de cometer crímenes de lesa humanidad en Darfur, región occidental del país africano. En la sede de la ONU en Nueva York, su secretario general Antonio Guterres se manifestó en favor de la calma en el Sudán y porque se respeten las aspiraciones democráticas de ese pueblo. El vocero del secretario general Stefan Dujarric de la Riviere habló sobre la orden de arresto pendiente de Omar al-Bashir para comparecer ante la justicia luego de casi 30 años de dictadura férrea.
El secretario general ha routinely called for full cooperation with the ICC consistent with Security Council Resolution 1593.
El secretario general ha hecho llamados porque se coopere con la Corte Penal Internacional consistente con la resolución 1593 del Consejo de Seguridad del 2005. El golpe en el Sudán pone a las fuerzas militares en el poder, quienes ya han dictaminado 3 meses de emergencia, 2 años adicionales para una transición en el país. Los manifestantes, más que una transición bajo mando militar, reclaman esta sea bajo dirección civil. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Miles de personas salieron en una manifestación en Teherán en defensa de los guardianes de la revolución de Irán, designados como grupo terrorista por Washington. En la manifestación predominaron las críticas contra el presidente Donald Trump. En los carteles predominaron frases como «Trump, vete al infierno» y «Tenemos seguridad, dignidad y grandeza, gracias a los guardianes de la revolución». Los asistentes a la concentración, en su mayoría hombres, adultos y mujeres cubiertas con el tradicional chador, gritaron con los puños en alto: muerte a los Estados Unidos y muerte a Israel. Minutos en los estudios de Radio Martí en el noticiero del mediodía, la actualidad deportiva con Rafael García Toledo.
Este fin de semana comienza la postemporada de la NBA y tendremos 4 juegos el sábado y otros 4 juegos el domingo. Y los juegos serán los siguientes. El sábado 13 de abril, en la Conferencia del Este, los Nets de Brooklyn visitarán a los 76 de Filadelfia. El juego será transmitido a las 2:30 de la tarde. A las 5 de la tarde, el mismo sábado, el Magic de Orlando viaja a Toronto a jugar con los Raptors. Eso también son de la Conferencia del Oeste. El equipo de los Clippers de Los Ángeles no tiene que caminar mucho. Va a jugar con los Warriors de Golden State, los actuales campeones, a las 8 de la noche en la primera ronda del Oeste. También del Oeste, las Spurs de San Antonio jugarán en Denver a las 10:30 el mismo día. Y el domingo 14 de abril tenemos otros 4 juegos, como les dije. Los Pacers de Indiana irán a Boston a jugar con los Celtics, Conferencia del Este, a la 1 de la tarde, a las 3:30. En el Oeste, el Trueno de Oklahoma jugará con los Trail Blazers de Portland. Más tarde, a las 7 de la noche, los Pistones de Detroit visitan a los Bucks de Milwaukee, en el Este, en la primera ronda también. Y por último, también el domingo, a las 9:30 de la noche, el Jazz de Utah se medirá en Houston con los Rockets. Este es otro juego de la Conferencia del Oeste. Y los Cavaliers de Cleveland no tendrán el entrenador Larry Drew para una segunda temporada, eso lo anunció el equipo el jueves. Drew llevó a los Cavaliers un récord de 19 ganados y 57 perdidos. Asumió el control cuando Tyronn Lue fue despedido el 28 de octubre después de un inicio de 0-6. El equipo dijo que llegó a una decisión mutua con Drew. Drew fue elogiado por los jugadores por guiarlos a través de una temporada llena de lesiones, la primera del club desde que LeBron James se fue como agente libre. Altman ahora contratará al equipo de entrenador de los Cavaliers desde el año 2013. Drew, de 61 años, había estado en los Cavaliers desde el año 2016, cuando Lue lo llevó a Cleveland. El equipo ganó el título de la NBA en la primera temporada de Drew en el personal de Lue. Y como parte de una revisión organizativa sísmica, los Grizzlies de Memphis despidieron al entrenador G.B. Bickerstaff y reasignado al gerente general Chris Wallace, eso también fue el jueves. Wallace y el vicepresidente de operaciones de basquetbol John Hollinger fueron degradados a puestos de scouting y asesores principales respectivamente. Los Grizzlies están elevando a Jackson Wexler a presidente, supervisando el basquetbol y las operaciones comerciales. El asistente de gerente general y consejero de equipo, Sam Clayman, se está convirtiendo en vicepresidente ejecutivo de operaciones del básquetbol. Simon ejecutará las operaciones diarias de los Grizzlies. Él había tomado un papel cada vez más importante en las operaciones de básquetbol en los últimos años y ahora se eleva a una posición prominente en la organización. La franquicia está planeando agregar ejecutivos experimentados a la oficina central de la organización. Wallace reemplazó a Jerry West como gerente general de los Grizzlies en el año 2007, liderando un renacimiento de la organización que incluía la adquisición de los pilares de la franquicia Marc Gasol y Mike Conley. Los Grizzlies llegaron a los playoffs 8 años consecutivos antes de no clasificarse en las últimas 2 temporadas. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
John Bolton pronunciará un discurso en Miami para delinear los próximos pasos que dará Estados Unidos frente a la llamada Troika de la Tiranía, que incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Advierte Mike Pompeo sobre la influencia de China y Rusia en el hemisferio. Intensa búsqueda en Kenia para encontrar a 2 médicos cubanos secuestrados por un grupo terrorista. Rinden homenaje en Miami a los pilotos caídos en Bahía de Cochinos. El exilio cubano en España exige al próximo gobierno español mayor firmeza en la política hacia el gobierno comunista de La Habana. Cientos de migrantes cubanos organizan una caravana vía crucis para atravesar México y llegar a la frontera con Estados Unidos. Miles de venezolanos aguardan con expectativa la llegada de la ayuda humanitaria acordada por Nicolás Maduro y la Cruz Roja. Otro juez bloquea un plan del presidente Trump de deportar a ciudadanos haitianos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 13 de abril. En esta próxima media hora tendremos el placer de acompañarles en la locución informativa, quien les habla Luis Covarrubias, y en la conducción técnica de este noticiero, nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanés Estrella. John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, dará el próximo miércoles en Miami un discurso sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, en el que espera se refuerce la presión contra los líderes de otros países que ha definido como una troika de la tiranía. En otro discurso que dio en Miami el pasado noviembre, Bolton describió el supuesto eje formado por Nicaragua, Cuba y Venezuela como una troika de la tiranía y prometió que ese triángulo del terror se desmoronará. Encantado de anunciar que el 17 de abril me uniré a la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos en Miami para dar un discurso sobre los importantes pasos que está dando el gobierno para afrontar amenazas a la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis democrática en Nicaragua, escribió Bolton este viernes en su cuenta de Twitter. El discurso de Bolton coincidirá con el aniversario número 58 del desembarco en la Bahía de Cochinos, una incursión fallida de exiliados cubanos enviados por Estados Unidos a Cuba en 1961, 2 años después de que Fidel Castro tomara el poder. La elección de esa fecha y lugar simbólicos auguran posibles nuevos anuncios de la Casa Blanca, que dirige desde febrero una campaña de presión retórica, política y económica contra el presidente Nicolás Maduro y también contra Cuba por sus presuntas acciones para mantener en el poder al chavismo. Y precisamente aquí en Miami rinden homenaje a los pilotos caídos en Bahía de Cochinos en el intento fallido de derrocar a Fidel Castro en 1961. Hacemos contacto con nuestro colega Pedro Corso, quien se encuentra justamente en esa conmemoración. Pedro, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Luis. Un saludo a todos los radioescuchas. Muy cierto, la Brigada 2506 le ha rendido tributo, homenaje, a la memoria de los pilotos y mecánicos que perdieron la vida durante los días previos, también en esos propios días en Girón. Recordaron cuántos pilotos, 14 en general, murieron sobre cielos cubanos, fueron destruidos por la Fuerza Aérea de Fidel Castro. Fue un acto muy emotivo, en muy sentido. Habló el presidente de la brigada, pero también habló el presidente de la Asociación de Pilotos. Todo eso se desarrolló frente a un monumento erigido aquí en el sur del condado Miami-Dade, dedicado a la memoria de los que perdieron la vida de la Fuerza Aérea, repito, mecánicos y aviadores. Y habló el presidente de esta asociación de manera muy sentida, muy profunda, y recordó y evocó los nombres de los pilotos y de los mecánicos que perdieron su vida enfrentando la dictadura de los hermanos Castro.
Muy bien, Pedro. Seguramente hay mucha expectativa ahí sobre el discurso que justamente el próximo 17 de abril pronunciará John Bolton en Miami.
Muy cierto. Hay muchos. El tema, pudiéramos decir, que aparte de recordar a los mártires, a los pilotos, pues el tema de conversación del público estaba relacionado con la presencia de John Bolton aquí en la ciudad de Miami y los preanuncios que se han producido de que va a tomar el gobierno de Estados Unidos medidas mucho más fuertes, más enérgicas, en contra de la dictadura cubana y también en contra del régimen de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega en Nicaragua, lo que han denominado la troika del terror, una troika de dictaduras que realmente amenaza a todo el hemisferio. Estos hombres, acompañados por sus esposas y también por mujeres que en alguna medida están vinculadas a la Brigada 2506, pues rindieron este tributo y demostraron una vez más que siguen comprometidos, siguen estrechamente vinculados a la causa democrática cubana.
Muy bien, muchísimas gracias. Pedro Corzo, reportando desde el acto de conmemoración del homenaje que se le ha rendido hoy a los 14 pilotos cubanos y algunos estadounidenses que cayeron en esa acción en 1961. Muchas gracias a Pedro Corzo. ¿Tienes algo más que añadir?
No, Covarrubia, realmente estoy aquí conmovido viendo esto. Me gustaría decirte, si tenemos oportunidad, que en el momento en que el cual estaba hablando el presidente de los pilotos, algunos de ellos participaron también en África, persiguiendo al asesino en serie, Ernesto Che Guevara, en una operación que se llamó Operación Makassi. Y estos pilotos pilotearon los aviones T-28 y AT-6 que se encuentran en un museo muy próximo al Aeropuerto Ejecutivo Internacional de la ciudad de Miami. Y esos aviones despegaron y volaron sobre el acto, tanto el AT-6 como el T-28, volaron sobre el acto y saludaron con sus alas al público asistente. Fue un acto muy emotivo y muy sentido.
Muy bien, muy bien. Sin duda, muchísimas gracias a Pedro. Seguimos en contacto, esperamos tus reportajes para los próximos boletines de Radio Martí.
Gracias, Covarrubia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Intensa búsqueda de las autoridades de Kenia para encontrar a los dos médicos de la misión cubana que fueron secuestrados y presuntamente sacados de ese país. No es el primer secuestro de extranjeros cooperantes en el país africano. Amado Gil nos trae detalles de esta historia.
Los dos médicos cubanos que fueron secuestrados por hombres armados en la ciudad keniana de Mandera se cree que podrían haber sido llevados a Somalia por la proximidad de la frontera. Al menos así confirmó la policía a la agencia de noticias EFE.
I wish to confirm the incident that took place this morning in Mandera. Today morning.
El portavoz de la policía, Charles Owino, confirmó el ataque y explicó que en la ciudad de Mandera, alrededor de las 9 de la mañana, dos médicos cubanos que estaban bajo escolta policial se trasladaban de su residencia al hospital de Mandera en un vehículo del hospital que iba escoltado por dos policías.
Under the escort of two police officers.
Según el relato, los secuestradores bloquearon con dos vehículos el paso del automóvil del gobierno del condado de Mandera, en el que Landy Rodríguez, cirujano, y Herrera Correa, especialista en medicina general, se dirigían a su trabajo en el hospital. Los atacantes abrieron fuego y mataron a uno de los policías que protegían a los médicos, mientras un segundo agente pudo huir. La policía confirmó que los doctores estaban siendo escoltados al hospital como de costumbre.
So far, the county government vehicle, which belongs to hospital, has been recovered.
Según confirmó el portavoz policial, el vehículo del gobierno del condado al que pertenece el hospital fue recuperado y el conductor fue detenido para interrogarlo. Todas las agencias de seguridad del país han sido movilizadas para perseguir a los delincuentes y rescatar a las víctimas, puntualizó el portavoz. Según las autoridades de Kenia, dada la proximidad con Somalia, se sospecha que los secuestradores podrían ser miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab, responsable de actos similares en el pasado. Y es que en el mes de noviembre, la cooperante italiana Silvia Constanza Romano, de 23 años, fue secuestrada por hombres armados en la localidad de Chacama, y hasta la fecha se desconoce su estado o paradero. Los dos médicos forman parte de un contingente de 100 doctores cubanos que llegó el año pasado a Kenia en virtud de un acuerdo firmado entre los dos países para mejorar el acceso a servicios médicos especializados en la nación africana. Amado Gil, Radio Martí.
El exilio cubano en España exige al próximo gobierno español mayor firmeza en la política hacia Cuba. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Ante la cercanía de las elecciones generales en España, el próximo 28 de abril, diferentes grupos del exilio dijeron a Radio Martí que el nuevo gobierno de Madrid debería ser más exigente con el régimen de La Habana. En opinión de Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación, el nuevo presidente debería tener en cuenta los derechos y libertades de los trabajadores cubanos de empresas españolas, exigir la liberación de los presos políticos e iniciar una investigación sobre la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Debe impulsar, con los datos que tiene, una investigación independiente que aclare lo sucedido, porque todos los elementos que tenemos y de los que también dispone el gobierno de España desde el primer momento apuntan que esas muertes no fueron accidentadas, sino provocadas.
Elena Larrinaga, representante de la Asociación Damas de Blanco, apeló a la cautela y a la firmeza con el régimen de La Habana.
Y aplicar lo que se suele llamar la cláusula democrática en sus relaciones. No solamente porque Cuba no defiende la democracia ni sus valores, sino por el papel tan intransigente y tan fuerte que ha tenido en el asunto de Venezuela.
En la Unión Liberal Cubana, que preside Miguel Sales, consideran que España debería medir a Cuba con los mismos parámetros que a otras dictaduras.
En consonancia con los principios de derechos humanos que rigen en España y en la Unión Europea, el nuevo gobierno español debería exigir el cumplimiento de esos derechos y la observación de las normas democráticas en Cuba, igual que lo exige en otros países. No hay motivo alguno para que Cuba siga siendo una excepción.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La muerte por negligencia médica en toda la isla de Cuba es cada día más conocida gracias, como dije en comentarios anteriores, al trabajo valiente, extraordinario y muy profesional de los periodistas independientes. A veces me pregunto, ¿cuántos casos de fallecimiento por falta de conocimiento, desidia e insensibilidad habrán ocurrido desde hace 50 años hasta la fecha? Porque hasta hace muy poco tiempo, cuando no existían los periodistas independientes ni los medios sociales, era imposible saber lo que pasaba a solo unos pocos kilómetros de donde ustedes viven. Tampoco hace 50 años existía Radio Martí para hacerles llegar a través de sus ondas de libertad las escasas informaciones que lograban atravesar el telón de acero que rodeaba la isla. A Dios gracias, ya no es así. Y les aseguro que un día se conocerá toda la verdad y serán decenas de miles los fallecidos por negligencia médica en los hospitales y centros médicos de toda la isla. Hoy quiero comentarles un artículo de Cibercuba de fecha 13 de diciembre del pasado 2018, porque relata cómo murió un bebé de 4 meses por una negligencia criminal, irresponsable y hasta cínica por la forma en que los médicos y supuestos profesionales de la medicina trataron este caso. La muerte ocurrió el 1 de diciembre de 2018 en el Hospital Pediátrico Infantil Sur de Santiago de Cuba, según detalló Diario de Cuba. El menor fue identificado como Luciano Daquín Vicario. Nació antes de tiempo, con bajo peso e inmunodeprimido. A pesar de estas circunstancias, el médico de guardia decidió llevar a cabo un procedimiento invasivo y peligroso. La primera irregularidad fue no enviar al niño a la unidad de cuidados intensivos, dada su condición. Los familiares explicaron que el bebé había sido operado de una hernia inguinal, con solo esa edad, por Dios, pero que durante el posoperatorio se produjeron irregularidades, la herida se abrió, se infectó y el niño sufrió un proceso inflamatorio en los genitales. Además, se le había salido de la vena el troquel por el que le pasaban los medicamentos. El médico, tras varios intentos, no pudo volver a coger la venita del bebé y propuso coger una arteria. La madre lo supuso, pero el médico ordenó llevarse al bebé fuera del alcance de la madre. Y el procedimiento mal hecho mató a Luciano con solo 4 meses de vida. Sufrimientos, los padres denunciaron a la dirección del hospital, al primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba, Lázaro Expósito Canto, a Salud Pública, a todos los dirigentes de la revolución. ¿Y qué pasó? Nada, ni siquiera le respondieron. Hace ya casi 2 años. Un crimen más que quedará impune. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12:45 minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí. Otras noticias de Venezuela. El secretario de Estado Mike Pompeo negó que las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro agraven la crisis en Venezuela y señaló a Cuba como el verdadero causante. Durante su viaje a Chile, la primera parada de una gira por 4 naciones de Sudamérica, Pompeo dijo a los periodistas que los venezolanos entienden que Cuba es el actor maligno y que ven a los países de la región, incluido Estados Unidos, como naciones que solo quieren ayudarlos. El jefe de la diplomacia estadounidense recalcó que no fueron las sanciones estadounidenses las que llevaron al régimen cubano a infligir tanto daño a los venezolanos. Pompeo expresó que en la región existe un profundo reconocimiento de que el problema del país suramericano data de muchos años y es el resultado de que Maduro haya entregado al régimen de La Habana las llaves de Venezuela. Y Cuba no es la nación más indicada si lo que se quiere es adelantar la democracia, aseguró el secretario de Estado. Mike Pompeo también advirtió sobre la influencia de Rusia y China en el hemisferio. Desde Chile, el fondo diplomático pidió a las naciones del continente que se unan para responder a la crisis humanitaria en Venezuela. Bricio Segovia informa.
El secretario de Estado Mike Pompeo inició este viernes una gira por Latinoamérica, 5 días para 4 países y un tema como denominador común, Venezuela. Su primera parada fue Chile.
China y otros están siendo hipócritas al instar a que no se intervenga en los asuntos de Venezuela. Sus propias intervenciones financieras han ayudado a destruir el país. Y hablando de defensores de la hipocresía sobre una no intervención en Venezuela, Latinoamérica debe tener cuidado con Rusia también.
Pompeo señaló que China invirtió 60 mil millones de dólares en Venezuela y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de haberlo invertido en causas corruptas. En cuanto a Rusia, dijo que está provocando a la región con movimientos militares en el país caribeño. El jefe de la diplomacia estadounidense visitará también Paraguay, Perú y Colombia. Y el enfoque de su discurso en la capital chilena fue regional.
El problema, sin embargo, es que cuando China hace negocios en lugares como Latinoamérica, a menudo inyecta capital corrosivo en las venas de la economía y da vida a la corrupción y deteriora la buena gobernanza. Estados Unidos anima a los socios latinoamericanos a evitar este tipo de deudas trampa.
En esta gira se espera que Pompeo intente aumentar la presión sobre el presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, y reforzar la alianza de Estados Unidos con Latinoamérica para hacer frente a los gobiernos de Cuba y Nicaragua. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Hugo Carvajal, un ex jefe de inteligencia militar venezolana, que Washington cree que tiene información valiosa sobre el presidente Nicolás Maduro, fue encarcelado hoy por orden de la Audiencia Nacional de España, pendiente de una decisión de extradición a los Estados Unidos, dijo un portavoz de la Corte en Madrid. El ex jefe de inteligencia militar del fallecido presidente Hugo Chávez entre 2004 y 2008, que duró su gobierno en ese periodo, se distanció de Maduro y dio su apoyo al líder opositor Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino y es reconocido por más de 50 países. Carvajal fue arrestado por la policía española este viernes en virtud de un pedido de extradición de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Y miles de venezolanos ven con satisfacción y como un alivio el permiso concedido por el gobierno en disputa del país para el ingreso de ayuda humanitaria, la cual será entregada a los más necesitados por la Cruz Roja. Álvaro Algarra tiene este informe.
Tras más de 3 años de espera, los venezolanos recibieron una noticia que podría afectar positivamente la vida de miles de personas. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, reconoció una severa crisis en el sector salud y anunció un acuerdo con la Cruz Roja Internacional para que el país sudamericano reciba ayuda humanitaria.
Llegamos a un acuerdo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano, de trabajar para conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo. Toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse.
Las reacciones no se hicieron esperar. Ramiro Valléndez, quien necesita medicamentos, pues vive con Parkinson y le cuesta caminar, ve con satisfacción el anuncio.
Es positivo, es bastante positivo porque hay mucha gente que no tiene para comer, mucho menos para comprar medicina. La medicina es tan importante como la comida.
En ese mismo contexto, Pablo Rodríguez, intentando acceder a medicamentos para su columna y caminar, desde un centro de salud afirma que el problema es político e indica que las personas que se dedican a la política se desconectaron de los problemas de la ciudadanía.
Los políticos son políticos. Lo que buscan es llenarse de reales, sean de chavita, sean de la oposición.
A pesar del permiso del gobierno en disputa para que entre la ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja Venezolana, el presidente de la Federación de Farmacéuticos del país, Freddy Ceballos, aseguró que no será una solución definitiva al problema de desabastecimiento de medicamentos.
La ayuda humanitaria no va a solucionar el problema. Nos va a dar un espacio, nos va a dar un colchón para tratar de paliar la situación que estamos viviendo, pero la verdadera solución aquí es aumentar la productividad de medicamentos a través de toda la industria nacional.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
12 del mediodía con 51 minutos. En el informativo del mediodía, otras noticias de América Latina. Las acciones de la petrolera estatal brasileña Petrobras se desplomaron este viernes en la bolsa de Sao Paulo, después de que el presidente del país, Jair Bolsonaro, vetara el aumento del precio del diésel en las refinerías, como estaba previsto por parte de la compañía. A 2 horas del cierre de la sesión, los papeles ordinarios con derecho a voto de Petrobras bajaban un 7,54%, mientras que los preferenciales, los de mayor valor y de más peso en la plaza, cedían un 6,71%, lo que empujaba a la bolsa para su cuarta caída consecutiva en el Brasil. Petrobras anunció un aumento del 5,74% en los precios del diésel en las refinerías para este viernes, pero horas después la compañía revirtió la decisión y comunicó que desistía del incremento tras la presión del presidente Bolsonaro. Y el responsable de la misión de Naciones Unidas en Colombia informa al Consejo de Seguridad sobre los avances del proceso de paz en ese país. Radio ONU informa.
El presidente Iván Duque objetó a 6 artículos de esta ley. La Cámara de Representantes rechazó estas objeciones, pero ahora se está considerando en el Senado. Esa ley, decía Massieu, es el último elemento legal necesario para asegurar que la JEP, que ya ha iniciado casos que afectan a 820.000 víctimas, pueda operar con la necesaria independencia y autonomía. El jefe de la misión de la ONU también espera que las reformas de la Constitución que planea el gobierno no se apliquen retroactivamente a aquellos que han dejado las armas.
In a climate of uncertainty.
Es un clima de incertidumbre para las víctimas, para aquellos que están sujetos a la Jurisdicción Especial para la Paz, para los miembros de las FARC que esperan fondos para la reintegración social y económica y para las comunidades que han sufrido el conflicto. La mayor incertidumbre sería reabrir elementos que están en el núcleo del acuerdo de paz.
El gobierno de Bolivia calificó de intervención una resolución del Senado estadounidense que pide que se respete la democracia en ese país e insta a Evo Morales a no repostularse a la presidencia. Jorge Orellana informa.
Bolivia rechaza cualquier tipo de intervención en los actos que son de los bolivianos y ejerce plenamente su soberanía, afirmó el canciller boliviano Diego Pari tras conocerse que el Senado estadounidense reconoce la victoria del no del 21 de febrero. En una de las principales consideraciones aprobadas mediante una resolución de 8 puntos en el Senado estadounidense, se reconoce la victoria del no a la repostulación de Evo Morales en el referéndum vinculante desarrollado en Bolivia el 21 de febrero del 2016. Asimismo, en la penúltima consideración recomienda y se pide al gobierno de Bolivia que respete y, donde sea necesario, restablezca la independencia de los órganos electorales y gubernamentales, además que administre las elecciones de octubre del 2019 en cumplimiento de las normas democráticas internacionales y sus propios límites constitucionales en los mandatos presidenciales. El presidente boliviano Evo Morales rechazó la resolución del Senado estadounidense que, según él, viola la soberanía de Bolivia y atenta contra el principio de no injerencia. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera dijo:
no es que Evo Morales va a ser presidente. Evo Morales puede aparecer en la papeleta y ya será el pueblo, la gente, con su voto que diga, oye, Evo continúa o Evo ya suficiente.
En noviembre del 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional habilitó a Evo Morales para que se repostule a la presidencia de Bolivia, a pesar de que en el referéndum celebrado el 21 de febrero del 2016, el 51% de los bolivianos le dijo no a la repostulación. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente Donald Trump dice que podría haber otra cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Michelle Sagué informa.
Durante un encuentro en la Casa Blanca, el presidente Trump y su homólogo sudcoreano Moon Jae-in subrayaron la necesidad de mantener la vía diplomática para reanudar las conversaciones con Corea del Norte en torno a su programa nuclear, después de una fallida cumbre entre Washington y Pyongyang en febrero. Trump dijo que su relación con el líder norcoreano era sólida y expresó su deseo de que ambos pudieran encontrarse por tercera vez.
Kim Jong-un has been really somebody that I've gotten to know.
Él dice que Kim Jong-un es una persona que ha podido conocer bien y a quien respeta, y que cree que con el paso del tiempo se lograrán grandes cosas. Él dice que cree que Corea del Norte tiene tremendo potencial y que el presidente sudcoreano Moon está de acuerdo. Dice que discutirán posibles reuniones futuras con Corea del Norte. Trump y Kim ya han mantenido dos encuentros, uno en Hanoi y otro en Singapur, en las que el presidente estadounidense planteó la suspensión de las pruebas nucleares y de misiles de Pyongyang, aunque ha avanzado poco en el objetivo de la desnuclearización. El presidente también aseguró que las sanciones contra Corea del Norte se mantendrán tal como están ahora. Él dice que quiere mantener las sanciones, que tuvo la opción de aumentarlas, pero que no lo hizo debido a su relación con Kim. Dice que no piensa que es necesario. Por su parte, el presidente sudcoreano Moon dijo que no considera que la cumbre de Hanoi hubiera sido un fracaso, al describirla como parte de un proceso más prolongado en los diálogos con Corea del Norte. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, el gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, declaró este sábado que el cese de las negociaciones con los Estados Unidos crea el riesgo del retorno a las tensiones del pasado, pero que él solo está interesado en reunirse nuevamente con el presidente Trump si Estados Unidos adopta el concepto adecuado en las negociaciones. Y un segundo juez federal le impidió al Departamento de Seguridad Nacional obligar a decenas de miles de haitianos a regresar a su país. El juez federal de distrito William F. Contz, en Brooklyn, Nueva York, emitió un interdicto a nivel nacional en el que impide que la dependencia ponga fin al estatus de protección temporal para los haitianos. Un juez federal en California ya había bloqueado temporalmente la decisión de poner final al TPS para Haití, El Salvador, Nicaragua y Sudán. El fallo solo se aplica a Haití. Pequeños robots en lugar de enormes tractores y maquinarias comunes podrían ser el futuro de la agricultura. Esta es la idea que una empresa tecnológica británica está manejando. Lina Correa nos habla de esto en su segmento de tecnología.
Las granjas del futuro podrían tener equipos de robots pequeños en lugar de los enormes tractores y maquinarias comunes hoy en día. Así lo afirma una empresa británica de agricultura tecnológica. The Small Robot Company está vendiendo el concepto de la agricultura como un servicio, diseñado alrededor de su equipo de robots pequeños y ligeros llamados Tom, Dick y Harry.
Tom saldrá al campo todos los días y todas las noches, esperamos, y examinará los cultivos. Tomará cientos de miles de fotos de los cultivos y medirá todo tipo de atributos diferentes sobre ellos.
Según la empresa, reemplazar los tractores con robots pequeños, inteligentes y de agricultura de precisión hará que las fincas sean más productivas, rentables y aumente su rendimiento y eficiencia. Las granjas también serán más respetuosas con el medio ambiente, ya que usarán el 95% menos de fertilizantes y pesticidas, afirman.
Estamos alejando la conducción del tractor del granjero. Estamos alejando el cambio de tuberías que han sido roídas por ratas en su kit de perforación porque se han dejado en un cobertizo durante un año. Sí, lo estamos haciendo y al hacerlo estamos liberando al agricultor para que realmente se concentre en hacer de su granja un negocio exitoso y rentable.
Nuevas tecnologías que permitirán obtener una evaluación mucho más precisa de lo que está sucediendo con cada cultivo y, de hecho, abordar los problemas de manera muy específica y también aplicar los fertilizantes y los nutrientes que los cultivos necesitan mucho más específicamente. Lina Correa, Voz de América.
Amigos, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de presentarles las noticias más relevantes de las últimas horas. Quien les habla, Luis Covarrubias, y el ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella, quien estuvo al mando de la conducción técnica de este informativo. Tengan todos ustedes un buen fin de semana.